Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 6 minutos del mediodía, eso quiere decir que tenemos 54 minutos de radio por delante hasta finiquitar el programa de hoy, solo el de hoy.
Sí.
5 minutos antes de terminar cerraremos el juego de audiencia
visual
que Carlos Honorato nos propone cada día y hoy tiene un número oculto entre una especie de papel pintado de los años...
papel pintado...
¿60?
Sí.
¿70?
Sí.
No, los 60 eran bastante más llamativos.
Yo creo que eran más llamativos, tenían más contrastes, las figuras eran un poco más grandes. No eran tan blanquitos, porque...
No, este es bastante discreto.
Sí.
Todo hay que decirlo. Bueno,
se manchaba mucho.
En ese papel pintado hay oculto un número que puede ser el 1, el 2 o el 7.
Eso mismo.
Y esto es lo que hay que descubrir. ¿Cuántos oyentes han descubierto cada uno de los números?
Bueno, a ver, no pueden estar todos, solo hay uno, ¿eh? Así que, bueno, hay el 15% que vota porque está el número 1. El 23% se queda con el número 2 y, atención, el 62% cree que hay un número 7.
Bueno, o sea que
va ganando
tomando delantera
el
número 7 clarísimamente desde el principio.
Sí. Bueno.
¿Será el 7? ¿Será el 1? ¿Será el 2? Lo descubriremos al 1 menos 5.
No vamos a dar pistas.
No, hasta entonces podéis seguir jugando con nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Entráis en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de X Twitter. Ahí os vais a encontrar, ¡pum!
Así, el papel pintado.
De sopetón, el papel pintado. Lo observáis, buscáis un número que tiene que ser o un 1, o un 2, o un 7.
Eso es.
Y cuando creéis que lo habéis descubierto, bueno, pues votáis por la opción correcta y ya está.
Si, si no veis nada,
tiene más misterio.
También se puede votar al tuntún, que no pasa nada.
Hombre,
no os van a castigar.
Pero no tiene gracia.
No es un hombre, no, no tiene gracia.
Gracia al juego, la potencia visual es agudizar.
Pero uno se puede cansar y decir, oiga, que ya llevo aquí un rato mirando y no veo nada.
Al tuntún también.
Al tuntún, venga.
Número hay. O sea, esto de no hay ninguno
no
es ninguna opción.
No es opción.
Hay un número, hay que descubrir cuál y luego Carlos nos dirá el número.
En 47 minutos.
Se encuentra.
Estoy por aquí otra vez.
Perfecto. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
I'll get you anything, my friend, if it makes you feel all right. 'Cause I don't care too much for money, but money can buy me love.
Las canciones de los Beatles son la banda sonora que ha elegido Daniel Ramírez para su último libro, que es un poemario luminoso, estupendo, muy tierno y muy personal, que bajo el título Tus canciones y las mías, bueno, pues nos habla de su infancia, de su familia, de sus recuerdos, de toda una vida que no es muy larga de momento, porque Dani tiene solamente 31 años, pero ya es padre, ha conocido el amor, ha conocido todo lo que hemos conocido los demás, el colegio, los amigos, los problemas, las alegrías, las tristezas, y todas ellas aparecen en este Tus canciones y las mías. Daniel Ramírez, muy buenas.
Y conocí la felicidad de la radio, Eli, cuánto te echo de menos y lo bien que lo pasábamos juntos, bueno, ahí en aquellas tertulias de aquel tiempo. Muy buenos días.
Es verdad, lo que pasa es que ahora te has pasado a la competencia, donde te va divinamente bien, oye, que yo soy muy fan tuya, y te escucho cada vez que puedo. Daniel, ¿qué número de libro es este ya?
Pues creo que es el segundo poemario y es el sexto libro, pero es verdad que es un poco una recopilación de recuerdos y de vida que hace que sean unas páginas un poco recopilatorias de todo lo demás, ¿no? Hay recuerdos, hay amor, hay música, hay amigos y lo más bonito que está sucediendo desde que se publicó es ese efecto espejo, ¿no? Que tú comentabas en la introducción de la entrevista, de eso tan bonito, de que te escribe gente y te dice, oye, eso que estás contando me ha pasado también a mí, ¿no? Y esto es independiente de la generación a la que uno pertenece, porque son, no sé, pequeños grandes descubrimientos que todos hacemos en la vida, ¿no?
Bueno, tu generación está prácticamente a caballo entre el millennial y la generación Z. Quiero decir que eres jovencísimo, por eso a lo mejor a la gente le llama la atención que hayas cogido como leitmotiv a los Beatles, que al fin y al cabo es un grupo que tú no has conocido, como muchos oyentes no han conocido, porque se disolvió hace un montón de años.
Claro, fíjate, cuando mataron a John Lennon, Gabriel sí. García Márquez escribió en el obituario: los Beatles son la única nostalgia segura que un hombre tiene con sus hijos, ¿no? Mm. Y me pareció una frase muy bonita, que reflejaba esa fórmula inagotable que son los Beatles, porque es un gran descubrimiento que todos vamos haciendo desde que lo hicieron en directo quienes tuvieron la suerte de conocer en vivo el nacimiento y la prosperidad de los Beatles, ¿no? A partir de ahí, todos han sido padres, madres, hermanos mayores, amigos mayores, que nos han ido dejando en herencia los Beatles, y que son un clásico de la música, ¿no? A veces me miran como un loco cuando comparo a los Beatles con artistas como Mozart, ¿no? Pero sí, es verdad que en su registro, en el pop, en el rock, no ha habido ningún grupo que los haya superado. Y es muy divertido comprobar cómo una de las pocas cosas, ¿no?, por seguir con la frase de García Márquez, que tenemos todos en común, desde los que tienen ahora, no sé, 80, 90 años, que vieron los Beatles en directo, y los que tenemos ahora 30, pero también los que tienen 15 y 20, es que todos podemos asociar nuestros recuerdos más felices a las canciones de los Beatles.
Desde luego que sí. ¿Tú recuerdas cuándo fue la primera vez que los escuchaste?
Pues tengo un recuerdo muy bonito, indeleble. Han pasado muchos años y no se me va de la cabeza. No sé si fue la primera vez, pero tuvo que ser una de las primeras. Nosotros somos cuatro hermanos, Eli, y entonces mi padre nos ponía, entiendo que para tenernos entretenidos en casa cuando ya la cosa era incontrolable, nos ponía el recopilatorio azul de los Beatles para que todos corriéramos alrededor de una mesa que había en el centro del salón, ¿no? Entonces yo tengo ese recuerdo de sonar Get Back y empezar todos a correr, ¿no?, y acabar sudando, muy cansados, pero con una sonrisa en la cara, lanzándonos cojines y lanzándonos de todo, ¿no?, y divirtiéndonos mucho. Y ese es el primer momento que yo recuerdo en relación a los Beatles.
Bueno, cada poema está, entiendo que está inspirado en una canción de los Beatles. ¿O escribiste el poema y después encajaste la canción?
Pues es esta segunda opción. O sea, yo escribí los poemas. Claro, al final, cuando escribes poesía, vas anotando, tomando notas en la libreta, y vas escribiendo los poemas que se te cruzan en el camino. Además, yo hago una poesía muy de línea clara, en el sentido que no hay abstracciones, son todas, es una poesía a veces hasta periodística, porque son escenas muy cotidianas y todas ellas ocurridas en la realidad. No tengo capacidad para hacer poesía desde escenas de ficción, ¿no? Entonces yo lo que hice fue escribir los poemas. Una vez reunido un número suficiente como para publicar un poemario, los releo todos y digo, creo que hay cierta luz, ¿no? Incluso aquellos que hablan de la nostalgia o la pérdida, ocurre como con las canciones de los Beatles, que están en acorde mayor, que están en acorde de esperanza, ¿no? Y entonces yo le dije, ¿Qué hilo conductor, qué hilo invisible puedo encontrar para conectar a todos estos poemas que he escrito y que van a aparecer en el libro? Y digo, a las canciones de los Beatles. Entonces, a partir de ahí, empecé un proceso muy bonito de releer esos poemas casi con los ojos cerrados y pensar, este poema, estas sensaciones, ¿con qué canción de los Beatles me conectan, ¿no? Y a partir de ahí, elegía la canción y traducía libremente, un poco literariamente, algunos versos de esa canción que actúan como frontispicio del poema en cada página.
Fíjate, Daniel, quienes hayan leído tus otros libros, es verdad que este es tu segundo poemario, pero quien haya leído La otra vuelta del camino o haya Paso Marcial, a lo mejor se extraña y dice, hombre, si Daniel siempre escribe, como decías ahora hace un minuto, escribe libros de no ficción, pero es que realmente este poemario tampoco es de ficción, porque estás desnudando tu alma, que es algo muy, muy, y tu vida, y la vida que te ha rodeado, que es algo muy arriesgado a veces, ¿no? Sí.
Hay cierta inconsciencia en eso, y es verdad que es una aparente contradicción, ¿no? De decir, oye, pero si este es un periodista, ¿no? Que escribe no ficción, que escribe reportaje y de repente se lanza con la poesía, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que es una poesía muy cotidiana, nutrida de escenas en bares, en trenes, en calles, en distintas ciudades. Y entonces, en realidad, la manera de mirar, o sea, el proceso de trabajo, aunque en un registro escriban verso y en el otro en prosa, la manera de mirar, que es la herramienta con la que se escribe, es la misma en los reportajes que en la poesía, en mi caso. Entonces, simplemente lo que he tenido que hacer, como siempre me ha gustado mucho la poesía, es intentar aprender las herramientas de la poesía, ¿no? De la escritura en verso, pero en el fondo es el mismo registro, es la misma mirada, la mirada cercana a lo que sucede.
Bueno, también habrá quien piense, Daniel, dice, hombre, con 31 años, por mucho que uno haya querido vivir, pero es que tú has tenido una vida muy intensa y te ha tocado vivir un momento en el que las cosas suceden muy rápidamente, ¿no? La vida va muy deprisa. Es verdad que vivimos más años, pero como los vivimos con mucha más intensidad y con mucha más velocidad, pues seguramente nos cunden lo mismo que les podían cundir a nuestros antepasados que vivían, por ejemplo, 50 años. Fíjate, hay un poema que se llama Felicidad Notable. Su canción es Strawberry Fields Forever, que es una de las que a mí me gustan de los Beatles. Yo no soy muy de Beatles, fíjate, pero hay algunas que me encantan y esta es una de ellas, en la que dices, soy insultantemente joven, pero crecí en sitios que ya no existen. Esto es la vida, ¿no? Estar en una constante... Bueno, hay una parte de la vida en la que uno está constantemente conociendo, pero llega otro momento en que está constantemente despidiendo también.
Sí, porque es muy bonito eso que has dicho, ¿no, Eli? Porque yo creo que al final la vida es la mezcla de dos conciencias, ¿no? La del conocimiento de lo nuevo y la del paso del tiempo. Y vivimos todos en esa contradicción independientemente de la edad que tengamos. Entonces ese poema recuerdo que lo escribí porque un fin de semana que volví a Pamplona pasé por donde estaba el cine en el centro de la ciudad al que yo iba de niño, ¿no? Y lo estaban derribando en ese momento. Entonces, me acuerdo perfectamente porque me impactó mucho. Y saqué el móvil, hice una fotografía para luego escribir el poema y recuerdo perfectamente la grúa derribando ese cine de los años felices, ¿no? Y entonces me dije a mí mismo, soy insultantemente joven, pero que decía en sitios que ya no existen. Y entonces, a partir de ahí, para escribir ese poema empiezas a pensar en que en muy poquito tiempo hay cosas que han sido muy importantes para uno y que han desaparecido, ¿no? Pues los cines, los videoclubs, el edificio de tu colegio por el que pasas y ya no es el mismo porque han hecho una obra muy grande y han tirado aquel lugar donde te hacías las primeras heridas en las rodillas. Y eso, esa sensación, se puede empezar a tener muy pronto, ¿no? Tengas 20 años o 30, sobre todo ahora en la que los cambios tecnológicos hacen que las cosas cambien tan rápido. Recuerdo que una vez José Luis Garci, en una entrevista, me dijo, yo no tengo mundo interior, tengo mundo anterior. Muy reflejado con aquello que decía.
Pues es verdad, fíjate, yo soy muy partidaria, sobre todo en viajes, ¿eh? Cuando voy a un lugar y soy muy muy feliz, o lo recuerdo con mucha felicidad, yo soy muy partidaria de no volver, porque muchas veces vuelves. Te pasa a lo mejor también en un restaurante, que vas un día a lo mejor con mucha hambre y dices, qué bueno está todo. Y luego vuelves al cabo de 2 meses y ya no te parece tan bueno. Y de alguna manera eso rompe los recuerdos.
Sí, porque no son solo los sitios, sino la partitura de aquel tiempo, ¿no? Es decir, la gente con la que has ido, la circunstancia vital que te rodeaba en ese momento. Hay un eterno debate, ¿no? Entre aquel verso que popularizó la canción de Sabina, de a los sitios donde has sido feliz no debieras jamás de volver.
Claro.
Y quienes deciden regresar, ¿no? Yo ahí difiero porque quizá por mi condición de periodista que escribe poesía, ese regreso es el que hace posible, ¿no? La escritura de los poemas, pero siempre regreso con precaución en el sentido de intentar entender la nostalgia desde un punto de vista algo revolucionario, porque la nostalgia malentendida puede convertirse en regresar al pasado, encerrarse en esa jaula de luz de un tiempo perdido y quedarte ahí por miedo a vivir en el presente, ¿no? Yo intento que cuando vuelvo al pasado para escribir un poema sea para recoger esa luz, hacer una mudanza y proyectarla sobre las cosas que van viniendo y sobre las cosas que van a venir.
Bueno, a tus 31 años, Daniel, eres hijo, eres nieto, eres marido, eres amigo, eres padre también. ¿Te has dejado a alguien en el tintero? ¿Se ha quedado alguien sin poema?
Pues que, creo que no. Creo que las personas que están cerca están todas en el libro, porque al final como son poemas nacidos de la realidad, son poemas que nacen estando con gente, ¿no? Porque al final los momentos más importantes de la vida de cualquier persona, los buenos y los malos, siempre llegan compartidos. Y entonces en este poemario hay esa filosofía de agradecimiento y también de reconocimiento, porque todos los momentos relatados vinieron estando con alguien. Y entonces, claro, aparecen mis padres, mis hermanos, mis amigos, también desconocidos, gente que te cruzas en un momento dado y por lo que sea te inspiran un poema.
Bueno, Daniel, trabajas en la radio, eres redactor jefe del Español. ¿Tienes al pequeño Lucas? ¿Qué cuánto tiempo tiene? Nada.
Pues mira, acaba de cumplir 6 meses.
Fíjate, casi nada. ¿De dónde sacas el tiempo para escribir?
Bueno, ahora suelo decir en tono de guasa, pero en realidad con mucha verdad, que ya no escribo. Bueno, escribo para la radio y escribo para el periódico, para ganarme el pan, pero he dejado de escribir literatura, si se puede decir así. Ahora estoy viviendo para poder escribir después, porque de momento la intensidad del presente y las horas no dormidas hacen difícil el sentarme a escribir. Entonces estoy tomando notas, estoy en un proceso de tomar notas, Eli.
¿Has vuelto a encontrar las galletas Biscuit Dreams?
Pues las he encontrado en Madrid. Eran las galletas que había en casa de mi abuela paterna. Y son unas galletas. Al final, me alegra que me preguntes por los objetos concretos, porque al final lo estás haciendo porque sabes que de los objetos concretos es de donde nacen mis poemas, ¿no?
Sí.
Y ese poema es el recuerdo de mi abuela paterna, a la que apenas conocí. Murió cuando yo no había cumplido los 10 años, pero te das cuenta de que también se aprende a querer a través de los recuerdos, ¿no? Y de cómo alguien con quien no has compartido apenas tiempo, de repente, gracias al recuerdo, se va convirtiendo en una persona importante para ti. Y el poema que yo le escribo a mi abuela nace de las Biscuit Rings, que son unas galletas que ella compraba, perdón por la publicidad, en el Lidl. Y entonces yo recuerdo un día que en Madrid tuve que hacer la compra allí, pasando por el pasillo, cuando olía a los dulces, dije, voy a ver si están. Y encontré las Biscuit Rings.
Bueno, eso da una alegría, porque fíjate, si algo tiene un poder evocador, desde luego son tres elementos que has juntado tú en tu libro. Uno es la música, otro son los sabores y otro son los olores. Yo creo que son las tres cosas que más nos llevan a un momento determinado, a un lugar determinado y a ese tiempo de felicidad de todos, que es siempre la infancia. ¿Sigues sin tener guitarra?
Pues la tengo en casa muy muy aparcada. Fíjate, da la casualidad de que el otro día la afiné porque quise cantar una canción de Los Secretos que me gusta mucho. Lo estamos preparando pronto. Haremos en Madrid un acto con Álvaro Urquijo sobre el libro, un poco un diálogo sobre la poesía, la música, la escritura. También le gustan mucho los Beatles. Y entonces, en un momento dado, estaba yo solo en casa. Esos momentos cada vez son menos, y vi la guitarra guardada en la funda en una esquina del salón y dije, voy a sacarla, y estaba desafinadísima. De hecho, tan desafinada estaba que cuando la ponía a punto me daba miedo que saltaran las cuerdas, pero no, la afiné y estuve tocando un ratito.
Oye, que no te he preguntado todavía cuál de los Beatles es tu favorito.
Bueno, yo como soy uno de esos españoles anclados en el centro liberal, eso que unos llamamos ecuanimidad y otros llaman equidistancia de manera un tanto despectiva, yo me niego a elegir entre Lennon y McCartney. Siempre seré de George Harrison.
¡Uy! ¡Eres de los míos! ¡Por Dios! ¡George for siempre! ¡Claro que sí! Siempre, no, George Harrison.
Y además es que fíjate que porque a George Harrison, que es un grandísimo compositor, sí, el ego de Lennon y McCartney y esa competición que ellos mantenían le impidió escribir las canciones que él quería, ¿no? Y tuvo que romperse el grupo para que él se demostrara como un grandísimo compositor. Sin embargo, las canciones que él hizo para los Beatles, Something, Why My Guitar Gently Weeps, Here Comes the Sun, para mí, sin duda, algunas de las mejores canciones.
Las mejores, Nowhere Man, claro que sí, de las mejores. En fin, que si queremos acompañar a Daniel Ramírez en este viaje por su vida, por sus recuerdos y por sus circunstancias, hay que leer tus canciones y las mías. Seguramente nos vamos a ver todos muy reflejados en muchos de sus poemas, porque son, en algunos casos, vivencias muy personales, pero que al tiempo son muy universales. Edita el libro Aguilar, que siempre nos gusta decir aquí la edición. Y Daniel, de verdad, siempre te lo he dicho, eres un auténtico fenómeno. Así que sigue sin renunciar a tirar el último penalti. Sigue en ello, sigue en el partido. Y a ver cuándo nos vemos, compañero, que hace un montón no nos vamos a conocer.
No, te mando un abrazo enorme y un gracias en mayúsculas, no solo por la entrevista, sino por haberme enseñado tanto y haberme mostrado los secretos de la radio, que es un lugar siempre feliz.
Un besazo enorme.
Un beso, Eli.
Un beso. Pronto. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Esto es otra historia.
Es el primer ángel que hemos dicho, que no tiene sexo, que es un ángel andrógino.
No, llega más hacia el sur. El Madero, que está sucediendo es que se tiñe el cielo de rojo, casi rojo sangre.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En 1859 estamos ahí en pleno reinado de Isabel II con las espadas en alto.
Igual, ya está igual sí que ya estoy
Ojalá
aquí.
Ojalá otros puedan triunfar donde nosotros no lo hemos conseguido.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, pues desde California ha llegado a Madrid Fanbox. Es el parque hinchable más grande del mundo. Y atención, porque no es solo para niños. Los adultos también podemos tirarnos por los toboganes, trepar a las pirámides o participar en diferentes batallas y carreras de obstáculos. Son grandes emociones para todas las edades y en plena casa de campo, como está comprobando ya Gloria Talavera, que es la persona que mejor se lo pasa de este equipo. Gloria.
Sí, conexión que estamos realizando desde el parque hinchable más grande del mundo. Esto es
una experiencia que todo el mundo tiene que vivir. Aquí se puede venir desde que uno es un bebé hasta pasados los 80 o los 90. Así que recomendaciones para toda la familia. El director de Fanbox es Rafa González y productor de Sonrisas, que nos vuelve, bueno, a sorprender con una iniciativa muy curiosa, ¿no? Que no ha estado en España nunca. Buenos días.
Buenos días. Cada vez nos cuesta más, pero aquí estamos. Lo hemos vuelto a hacer, yo creo. Al final, pues Fanbox son 2.400 metros cuadrados de parque hinchable. Mucho trabajo para conseguir traerlo de Estados Unidos, que es donde nace, y el único que hay ahora mismo en Europa.
Vamos a contarles a los oyentes, muchísimo colorido, pero diferentes tipos de juegos, de toboganes, de propuestas, ¿no? Esto se puede hacer de una manera libre. Aquí hoy tenemos 90 minutos para comenzar a disfrutar desde el minuto cero.
Está para todos los perfiles, entonces cada uno se tira de cabeza donde considera que le va a apetecer más y que le va a gustar más. Pues como hemos estado viendo ahora mismo, tenemos toboganes, está la montaña, tenemos la pirámide, un laberinto y pruebas de obstáculos. Entonces, al final lo importante es disfrutar con lo que más te apetece a ti, ¿no?
Se incluyen, como decíamos, muchas zonas de salto conectadas, ¿no?, con 10 áreas de juego diferentes, toboganes, laberintos que son muy desafiantes, grandes alturas, porque ese tobogán... ¿Cuánto mide? ¿7 metros?
7 metros de tobogán.
Y llegan los mayores. Yo lo he intentado, pero no lo he conseguido. Me he quedado a la mitad. Los más mayores, es decir, los padres, ¿consiguen llegar a la parte alta?
Llegan y además repiten.
Llegan cansados, ¿no?
Llegan cansados. La verdad es que las áreas de descanso yo creo que son sobre todo para los padres.
Los 90 minutos lo aguantan los niños, los padres algunos sí, otros no.
Para eso hemos puesto ahí un pequeño bar, para que todo el mundo se pueda tomar un refresco. Y en este caso los padres, ya te digo, que cada 10-15 minutos necesitan un pequeño respiro.
¿Qué es el Ninja Wall?
El Ninja Wall es una pirámide que hemos creado en la que tienes que llegar hasta la cima, y aparte de tener los típicos, objetos para poder escalar, pues luego tienes unos toboganes para tirarte desde arriba hacia abajo.
Carrera de obstáculos también muy divertida.
Muy divertida, eso lo hacemos de dos en dos y los cronometramos.
¿Y una batalla que se llama Battle Bean?
Ahí los subimos en una pequeña montañita, les damos los típicos bastones para pelear entre ellos a ver quién cae primero.
¿Y el Gumball Gallop?
Ahí es toda la zona de baloncesto. Ahí hacemos, tenemos muchas pelotas de baloncesto y tenemos canastas hinchables.
Oye, que decía yo que traer todo esto ha sido, me imagino, una odisea. La suerte es que lo vamos a tener hasta el mes de junio aquí en Madrid, en plena Casa de Campo. El escenario es maravilloso, ¿no? Porque estamos disfrutando aquí de unas vistas.
Estamos pues frente al Palacio Real y rodeados de naturaleza. Yo creo que el enclave es fantástico para Fanbox. Lo tuvimos claro desde el principio que en Madrid tenía que ser aquí, y la verdad que muy contentos porque ha quedado un montaje espectacular.
Oye, ¿trasladar todo esto desde, me decías, California, desde América?
Sí, esto viene de California. Estuvimos allí viviendo, probándolo y convenciéndoles para que nos dejasen traerlo a Europa, y la verdad que ha sido toda una aventura.
¿Y el transporte?
Lo hemos traído vía marítimo, la verdad. Ha tardado bastante, nos ha costado.
¿Y cada noche esto se tiene que desmontar?
Todos los días lo desinflamos y todas las mañanitas lo volvemos a hinchar para que se ponga a punto. Como habéis podido ver, el rocío de la mañana también nos lo deja un poco húmedo, entonces en cuanto podemos lo hinchamos y se prepara para que esté todo perfecto para el público.
¿Cuánto tarda en ponerse en pie de nuevo?
Pues realmente muy poquito, lo estamos hinchando en 25 minutos. Es mucho más tedioso el montaje, pero una vez que está montado, el inflar y desinflar es bastante fácil.
¿Qué tiene que hacer la gente que quiera venir a disfrutar, ¿no? Porque, claro, en época de vacaciones abriréis, me imagino, sí, más días, pero lo normal es que esto esté funcionando de jueves a domingo.
Lo normal es de jueves a domingo. Semana Santa vamos a estar abiertos todos los días y luego pues los jueves y los viernes por la tarde a partir de las 5 y sábados y domingos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche.
Y ahora quiero que me cuentes, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo las familias? ¿Cómo vienen esos grupos de amigos?
La verdad es que es increíble la diversidad que te encuentras, ¿no? Te encuentras desde parejas que vienen a disfrutar de ello, familias que vienen todas las generaciones juntas, y luego hay grupos que se montan de 20 y 30 personas que da gusto verles por aquí porque es una auténtica gincana.
Claro, y además los padres estamos acostumbrados, ¿no?, a quedarnos abajo esperando a que pase el tiempo, ¿no?, a aburrirnos, pero aquí no. Aquí el objetivo es que todos entremos, y de hecho los menores de 12 años tienen que entrar acompañados.
Total, total. De hecho, bueno, el fundador, Lorenz, que vino de Los Ángeles para ver cómo operábamos aquí, se quedó sorprendido porque en España dice que el público adulto entra como el triple a la instalación, ¿no? Allí en Estados Unidos yo creo que son más de mirar cómo los niños están jugando, pero aquí nada, los padres van de cabeza.
Recomendaciones, bueno, venir con ropa cómoda, calcetines, si no aquí los tenemos.
Si no aquí tenemos, pero bueno, calcetines obligatorios, por supuesto, ropa muy cómoda y dispuestos a sudar, porque al final, después de 90 minutos, obviamente, acabas cansado.
Oye, os habéis pesado, esto adelgaza, ¿no?
Se adelgaza seguro.
Seguro que sí, los niños salen chorreando y los mayores, como decíamos, con una sonrisa tremenda. Bueno, que lo tenemos en Madrid, Rafa González, con Productores de Sonrisa, hasta el mes de junio, y después habrá gira por diferentes ciudades españolas. Lo digo porque si alguien se va de vacaciones, quizás se tope con esto, pues no sé, en el verano.
Sí, seguro que se lo van a encontrar. Vamos a estar en el norte también, haremos Zaragoza, San Sebastián, Gijón. La idea es cubrir un poco toda España y ahora vamos a pasar una temporada larga en Madrid, que también nos apetecía, y a ver que el público madrileño cómo responde.
Bueno, pues vale, dejamos el micrófono, Rafa González, intentamos llegar a la cima de los 7 metros. ¿Tú me ayudas?
Yo te ayudo.
Luego no sé si me voy a atrever a bajar o no. Esto es Fanbox, aquí en Puerta del Ángel, escenario de la Casa de Campo, increíble. Lo que hay aquí montado se ve nada más llegar, así que la gente, las familias que quieran probarlo, bueno, tienen la oportunidad de hacerlo ya mismo aquí en Madrid.
Pues habrá que ir a probarlo en algún momento de nuestra vida, no sé yo. Ceballos se apunta, al tobogán, ¿no, Ceballos? Dice que sí.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Ya hablamos en algunas ocasiones de ese mundillo que hay en torno a los bulos, a los fake, que se llama, todo ese tipo de bulos que se distribuyen y muy especialmente sobre temas ambientales. ¿Por qué? Tiene muchas causas y todas ellas son pues complicadas de entender, porque hay gente que dedica tiempo y esfuerzo e incluso de forma voluntaria para desacreditar aquello que pueden ser avances medioambientales. En el tema de los vehículos eléctricos es algo muy reiterado. Parece obvio que habrá que pensar que cuando alguien ataca tanto a los vehículos eléctricos es porque tiene algún tipo de interés en que se mantengan los vehículos que tienen motores convencionales, lo que se llaman térmicos, de diésel o gasolina. Pero a veces también es para desacreditar algo que piensan los demás. Muy raro de entender, pero ocurre. Hay bulos que se están empleando y que son absolutamente falsos. Uno de ellos es que tardan muchas horas en cargarse las baterías de estos coches. Esto no es cierto, depende del tipo de cargador. Hay cargadores ultra rápidos, pueden cargarlo en 15-20 minutos. Hay cargadores intermedios que en un tiempo muy razonable pueden hacerlo. Y hay otros que son cargadores que se aprovecha por la noche, en el que las tarifas son mucho más baratas, para cargar de forma tranquila y despaciada la propia batería del vehículo. No se tarda mucho, cada vez se tarda menos, y lo que hay que ver también es si a veces, ¿por qué nos puede interesar cargar de forma rápida? Si, como decía, por ejemplo, aparcamos el coche en nuestro garaje, en cualquier lugar donde podamos hacerlo, y se va recargando tranquilamente, la batería hace menos esfuerzo y se estropea menos, por lo cual tardan lo que queramos en todo ello y se irá reduciendo. También se dice que las baterías no tienen bastante autonomía. Ya hay baterías en coches en el mercado ahora mismo en torno a 1.000 kilómetros de poder desplazarse simplemente con esa batería cargada. Realmente pocos depósitos de combustible en un coche de combustible tiene una autonomía de más de 1.000 kilómetros. Suelen estar en torno a 650, 600 y ya es suficiente. Tampoco pasa nada. Sí que tienen una autonomía, la cosa es que varía el precio. Un vehículo con una gran autonomía, 1.000 kilómetros, tiene un precio bastante más alto. ¿Siguen bajando? Sí. ¿Entran más coches en el mercado a mejor precio? Sí, pero inicialmente cuanto más autonomía, más caros son estos vehículos. Pero ya los tenemos a precios bastante asequibles, con autonomías de 200 kilómetros, 250, que evidentemente son para un uso prácticamente urbano, para moverse por la ciudad, y desde luego no hacemos distancias tan grandes, depende del uso y de nuestra capacidad, podemos ir alternándolo. Pero tenemos otro que se dice mucho, y es que para un viaje largo se necesita mejor un diésel. Y esto suena un poco raro, dicen, por ejemplo, en nuestro entorno de Madrid a Valencia, es que hay que parar. Y la pregunta es, pero es que no parabas para descansar, que descanse el vehículo, que descanses tú, estirar las piernas como nos recomiendan por seguridad vial. Todos paramos, todos deberíamos de parar en torno a las 2 horas de conducción. Pues paremos también y aprovechemos y cargamos. Hay muchísimos cargadores, los tenemos en las carreteras y podemos emplearlos.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Clara Esteban, vamos a engancharnos en serie. ¿Ha salido alguna de sobre Kate Middleton, por favor, de Crown?
No, esta es la serie del momento.
Por
y,
favor, el
bueno,
culebrón.
Vamos
yo quiero
ver
saber qué
final
ha pasado
tiene
ahí.
Esto, porque dependiendo del final que tenga... Es,
los guionistas de The Crown, que se ponga ya, tienen que ponerse ya y
hombre,
continuar.
Seguro que están hombre. Viendo a ver, pues eso ya te digo, que dependiendo del desenlace de todo esto, cuando sepamos qué es lo que está sucediendo de verdad, pues veremos si es un material de primera para hacer serie o si se queda en nada y no tiene el más mínimo interés.
Ya, bueno.
Por lo pronto, pues nos tiene ahí enganchados también.
Pero no hay serie.
Bueno,
de momento no,
de
no hay
momento,
serie.
De momento, pero bueno, es... Siempre la realeza ha dado mucho juego. Yo te voy a hablar de una serie que también tiene que ver con Gran Bretaña, que también tiene que ver con la aristocracia, que también tiene que ver, bueno, pues con la con la nobleza, ¿no? Y que es un spin-off de la serie Belgravia, que quizás hayáis visto. Esto se llama Belgravia The Next Chapter, o sea, el siguiente capítulo. Si lo habéis visto, Belgravia, resumiendo mucho, es una serie de época que vimos pues una sola temporada de momento de 6 capítulos, ambientada en el siglo XIX. Belgravia es un barrio muy exclusivo de Londres. La serie, bueno, ahora todo Londres es muy exclusivo, pero bueno, este más todavía, este barrio. La serie era una adaptación de una novela de Julian Fellowes, que es el creador de Downton Abbey, el musical de Mary Poppins. Bueno, es un... Y además él
es
un experto en la historia de la aristocracia británica, porque él mismo tiene título de barón, con B, así que conoce muy bien el terreno y así escribe como escribe él de bien todas estas cosas, ¿no? Volviendo a la serie, esta entrega se titula, como os digo, Belgravia, el siguiente capítulo... porque sucede 25 años después de la primera temporada y sigue la línea de drama histórico romántico, hay mucho romance, es que si no, esto no tiene sentido, claro, que en esta ocasión se centra en el matrimonio entre Frederick y Clara Trenchard.
Señorita Dan, le presento a un amigo muy querido, Lord Trenchard. ¿Cómo está?
Un placer.
¿Ha estado admirando su preciosa voz? Gracias.
La duquesa me ha dicho que ha llegado a Londres hace poco.
Sí, de Hampshire. Hemos cogido una casita en Chelsea. Mi padre murió, ¿sabe? Y...
Mis condolencias.
Lo siento. No era necesario decirlo en alto. Mi padre era mi mejor amigo. Nos gustaba hacer las mismas cosas.
¿Cómo?
Dar largos paseos, montar a caballo, explorar.
¿Le gusta montar?
Muchísimo. No soy una experta.
¿Le apetecería montar conmigo?
Oh, ¿le apetecería
pero por
montar
favor, ¿dónde
conmigo?
Puedo ver yo esta maravilla?
Hombre,
amor
Plus.
Y lujo.
Amor y lujo.
Perdona,
y
¿dónde?
Y drama.
Hay... Ah, vale, y vale,
drama.
Vale, vale.
Bueno, es que, Movistar claro, Plus. A ver. Clara tiene ese problemón encima, ¿vale? Bueno, Frederick y Clara van a montar juntos a caballo, eso está
bien,
claro.
Sí.
Eso está clarísimo,
sí,
¿vale?
Bastante.
Que van a montar juntos. Lo primero de todo. No hay que haber visto la primera temporada, por cierto, si te la quieres saltar, pero luego también si te gusta The Next Chapter, pues tienes también Belgravia la
claro,
primera temporada para ver más de lo mismo. La historia, bueno, como digo, es independiente y... Frederick y Clara se conocen. Ella es muy guapa, como os habréis podido imaginar, simplemente por ese doblaje. Ella es joven, bella, talentosa, canta muy bien. Y su familia está en quiebra económica.
Vaya.
Porque el padre ha muerto y entonces ha dejado a la familia pues, en una situación económica muy delicada. Él... Un aristócrata rico, guapo, como no podía ser de otra manera, pues se enamoran y se casan. Es una buena manera también de solucionar los apuros económicos de la familia de Clara. Es una boda de cuento de princesas, pero luego llega lo que no se cuenta en los cuentos de princesas, que es lo que pasa después, ¿no?
Sí.
Es una relación complicada, con personajes que también que van a interferir en la pareja. ¿Por qué es complicada? Pues a ver, es que Frederick tiene un trauma infantil.
Ahí va.
Porque él tiene un hermano que es clérigo, con el que no se habla, James, desde hace muchísimos años, porque él era el favorito de su padre, mientras que a él, su padre, pues le torturaba, le castigaba, le maltrataba. Es un niño pues herido por un padre autoritario y que se avergonzaba de su hijo. Vale, entonces él ni se habla con el hermano y encima tiene ese trauma, bueno, pues que lo lleva dentro, y Clara va a ser la que haga esa catarsis, ¿no?, en todo esto.
¿Cuántos capítulos tienes?
Pues de momento son 8 capítulos, pero de momento solo podemos ver 2, ¿vale? Bueno. Porque se van estrenando los lunes y ya podemos ver 2 ya.
¡Qué manía las plataformas!
Bueno, no te preocupes que...
Se ha convertido en unas televisiones al uso.
Bueno,
pero están perdiendo su gracia.
Hombre, pues para que pagues la cuota mes a mes.
Ya, pero...
Que si ves Belgravia del tirón, pues luego dices... pues
te das de alta un mes y te lo ves todo.
Sí, sí, venga. Que es una práctica muy habitual, parece.
Bueno.
Bueno, pues aquí está, no es nada nuevo, pero oye, la cosa funciona y para Julian Fellowes funciona siempre. El autor, recordamos, de Downton Abbey. Siempre funciona esto, siempre queremos ver más, siempre queremos ver más amor y lujo y más vestuario decimonónico y más salones pues también maravillosos y donde se sirve el té. Siempre estamos dispuestos a disfrutar con esto.
Yo sí.
Así que ahí tenemos Belgravia, esa serie en Movistar Plus. Y vamos con otra cosa totalmente distinta. Vamos con un estreno de Netflix, una colaboración más hispano-mexicana y con una protagonista, Esther Espósito, la actriz de moda y de la que todo el mundo habla por la canción de Dani Martín, la que Dani Martín la ha dedicado. Que he visto a Esther Espósito. Bueno, es que Dani Martín, no sé si, para quien no conozca la historia, Dani Martín, el día de su cumpleaños, tiene 47, pues estrena una canción que se titula Esther Espósito, que está dedicada a ella, 24 años, la actriz, bueno, pues ahora mismo que lo peta, una actriz que está en la cima del éxito, bueno, la cima nunca se sabe, porque con 24 años a lo mejor escala mucho más,
seguramente.
Bueno, pues y pues declarando su total admiración y rendición ante ella, se la encuentra en un bar, es lo que cuenta la canción, está con Leiva, etcétera, etcétera, y Esther Espósito ni le mira. Escucha las canciones del Canto del Loco y ni sabe de qué va la vaina porque la generación es totalmente distinta.
Pues sí.
Bueno, todo el mundo habla de este tema, de la canción de Esther Espósito. ¿Y qué está haciendo Esther Espósito mientras tanto? Pues estrenando la serie Bandidos. Es una de las bandidas que integra este grupo de ladrones súper especializados al estilo de Ocean's Eleven, al estilo de La Casa de Papel o de Berlín. Bueno, esto que hemos visto siempre, ¿no? Pues que se reúne pues un grupo de especialistas en estafas, en robos, en etcétera, etcétera. Pero en clave Indiana Jones, con un tesoro maya... con su mapa y todo, y en escenarios espectaculares.
El tesoro más grande que nadie vio jamás.
Esto va a cambiar nuestras vidas.
La luna, la tierra, el sol.
Necesitas las tres piedras para encontrar el tesoro.
¿Qué vamos a hacer?
Vamos a encontrar las piedras. Y nos vamos a quedar con el tesoro.
Bueno, pues ahí estamos en un resort de lujo de México, donde trabaja Miguel, el actor Alfonso Dosal, que es guía turístico e hijo de un reputado arqueólogo que comienza a tener Alzheimer. Ambos tienen un pasado como ladrones y surge una oportunidad de volver a las andadas cuando un cliente borracho le muestra un mapa del tesoro que tiene tatuado en su piel. Miguel no puede perder esa oportunidad, es su naturaleza, como también lo lleva en la sangre Lili, que es su ex, que es Esther Espósito, y una experta también en estafas, que es un poco como Mortadelo, ¿eh? Porque se disfraza y cambia de personaje ahí constantemente, en el primer capítulo sobre todo. Así pues, Miguel y Lili reúnen a su equipo para trazar ese plan y hacerse con el tesoro maya perdido. Habrá otros malos malísimos que también quieren ese tesoro, infiltrándose en un museo, luego buscando esas piedras que van a ser la clave para conseguir ese tesoro maya. Y bueno, los escenarios, bueno, está rodada en México y son espectaculares todos, esas selvas, lagos, aquí juega muy a favor todo lo que son los escenarios. Hay mucha aventura, hay por supuesto romance.
Muy
es
bien.
Como un juego de pistas, o más bien de llaves, o de piedras, que son esas llaves, obstáculos, personajes variopintos que se encuentran por
capítulos?
El camino. Pues en este caso, a ver que lo mire por aquí, que lo tengo en la chuleta, son 7 episodios.
Bien,
no está mal. Y Netflix los tiene todos juntitos. Así podéis daros el atracón.
Venga, estupendo. ¿Alguna otra propuesta más?
Sí, vamos con una serie argentina que se ha estrenado en Disney Plus y que se centra en un personaje muy, pero muy peculiar. No es Diego Armando Maradona, que estamos escuchando esta canción de Manu Chao que le dedicó a la mano de Dios, sino quien estuvo a su lado desde 1985 hasta 2003 como su representante, Guillermo Coppola.
Hola, soy Guillermo Esteban Coppola y este es mi estudio. Acá, Domérica, mi asistente, acá es donde atendemos teléfono inalámbrico, tecnología de punta, y acá es donde revisamos los contratos del número uno, de Diego Armando Maradona.
Más un piso y un departamento en Capital, más un cenitiz en Mar del Plata, más dos automóviles 0 kilómetro. Vaya con Diego, prepárense para ganar.
Bueno, todo un personaje al que da vida el actor Juan Munigín, que ya se puso en la piel del Papa Francisco en la serie Los dos Papas. Hizo del joven cardenal Jorge Mario Bergoglio, cuando aún le quedaba camino para llegar a ser papa. El propio Guillermo Coppola, el de verdad, ha estado haciendo promoción de la serie junto al actor y es bastante sorprendente ver cómo el de ficción y el real se parecen. La verdad es que la vida de Coppola merecía ser contada, sobre todo porque él es un personaje excéntrico, muy, muy peculiar, con una vida privada muy intensa junto a su mujer, Yuyito, una actriz vedette muy conocida en Argentina, aunque también en su faceta de crápula, que lo era, y con una agitadísima vida profesional durante 18 años junto a ese héroe nacional que era Diego Armando Maradona, el futbolista más famoso del mundo, y con el retrato de la Argentina desde los años 80. Todo en clave de humor, a pesar de que también hubo momentos muy trágicos en ese largo periodo de tiempo. Codeándose con Berlusconi, con Enzo Ferrari, del que consigue que le hiciera Maradona un Ferrari Testa Rosa de color negro, el único Ferrari de color negro que se fabricó en ese momento. Hasta el momento todos los Ferraris eran rojos y era marca de la casa. Bueno, la verdad es que no tiene desperdicio, porque es que es una vida, es una biografía increíble. No sabemos si de Kate Middleton saldrá una serie, pero es que de Guillermo Coppola había que hacer una. Nadie interpreta a Maradona. Esto es una cuestión muy curiosa también en la serie. Solo aparece a través de algunas imágenes de archivo o fuera de plano. Porque lo que nos interesa es él, es su representante, su manager, ese mundo de lujo, de sortear todo tipo de problemas, que los da y mucho Maradona. Es casi como tener, como ser niñera en muchas ocasiones. Coppola es un vendemotos con una personalidad arrolladora y la verdad es que es muy recomendable. No, para nada te tiene que interesar el fútbol, porque es que no es una serie que tenga que ver con el fútbol. Tiene que ver con el mundo de los negocios, con ser un cara, echado para adelante y convencer a cualquiera, bueno, pues...
Me quedo con Belgravia, ¿qué quieres que te cuente?
Lo sabía, lo sabía. Bueno, si hubiera tenido que apostar...
Me estás intentando vender aquí en esta serie y ¿qué? Se me va a atragantar un poquillo.
Tendría que haberla... Mira que lo he pensado, la dejo para el final.
¿Dónde la vemos?
Coppola la podemos ver en Disney Plus.
Bueno, pues ahí tenemos variación de plataformas y variación de ofertas. Muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Adiós.
Confesiones justo al amanecer. Tú pintabas mi nombre en la pared. Hace días que no...
Pero mira, tú sí, ¿no?
Y sigue convenciéndote, ¿eh?
Sí, no, intenta vendérmela como...
Coppola, Coppola, ¿cómo es Coppola?
Déjate. Bueno, ¿cómo vamos con el juego de audiencia visual?
Muy bien.
Porque ya tenemos que cerrar.
Como tú dices, palizón hoy, por lo que parece.
Hombre.
Porque una de las opciones no se ha bajado el 50% todo el día. La opción de que era el número 7 el que está oculto, la ha acabado votando el 50% de los oyentes. Empezó con el 50, acaba con el 50, pero bueno, ha pasado tramos que ha tenido hasta el 70% de los votos.
Qué barbaridad.
La opción de 2 ha estado siempre ahí en la mitad, 33% ha acabado al final. La opción de 2. Y la opción de que era el 1 el que estaba oculto, el 17%.
Ya, y la paliza ha sido tremenda.
Sí,
porque el número oculto es...
¿Tú cuál crees?
El 7.
¿Tú cuál has visto?
El 7.
¿Y dónde está?
A la derecha.
A la derecha abajo, ¿no?
A la derecha abajo.
Abajo del todo.
Exactamente, ahí hay un número 7 clarísimo.
Muy grande además hoy, ¿eh? No os quejaréis.
Ya te puedes esmerar.
Si es que hoy he sido padre, hoy he sido generoso.
También es verdad, también es
os
verdad.
Os he cedido mi porción.
¡Ya!
Pero mañana ganaré yo.
Mañana viene con aires de venganza.
No,
bueno.
No me han regalado ni una mala colonia me han regalado.
Pero por Dios, espérate que llegues a casa, hombre, que a lo mejor lo tienes allí.
No, si todavía me han dicho que compre el pan. Que...
Pero si tu galga seguro que te tiene
de
preparado
galga,
algo.
Menos
algo,
mal.
Claro que
quien
sí.
Quien tiene un galgo tiene algo.
Tiene un tesoro, claro que sí. Gracias,
venga,
Carlos.
Hasta mañana.
Nos marchamos y llega el momento de ceder el micrófono a nuestros compañeros del Partido de la Una, pero solo un rato, ¿eh? Porque mañana a las 10 aquí estaremos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Disfrutar muchísimo todos de este Día del Padre y muchísimas gracias por estas 3 horas de compañía.